Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy va a ser un gran programa porque vamos a conversar sobre varios temas. Uno de ellos es lo que está pasando en Venezuela. Y vamos al final del programa a conversar con el doctor Efraín González de Olarte, quien acaba de publicar un libro muy interesante que alude y se trata sobre el modelo de Washington, el liberalismo y el desarrollo económico, el caso peruano desde el año 90 hasta el año 2020. Vamos al terreno, vamos a la noticia del día. Y empezamos, como siempre, todos los días contándoles cuántos días lleva el señor Vladimir Cerrón prófugo de la justicia. Hoy se cumplen 168 días desde que la justicia lo condenó por corrupto, porque cuando era gobernador en Junín, y él decidió darse a la fuga, y su partido, el Partido Perú Libre, lo protege y encubre para que no lo atrapen, porque él dice que eso es la injusticia. Cuando haya justicia, él se va a entregar a dicho. Así es. Mientras tanto, el Partido Perú Libre, o lo que queda del Partido Perú Libre en el Congreso, que ya solamente quedan 11 integrantes de esa bancada parlamentaria que empezó con 37, se han referido a varios temas y uno de ellos tiene que ver con el caso de los rolicidios. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, sobre este caso. Él dice que es una cortina de humo.
Finalmente, ¿qué opina de la investigación a la presidenta Dina Boluarte con relación a los Rolex?
Como usted lo dijo, está en investigación y deben hacerlo quienes están encargados de ese proceso de investigación. Lo que tendríamos que pedir son los resultados de la investigación a los responsables, a quienes están administrando la justicia, y evitar todo tipo de comentarios. Mejor es hablar de la declaratoria de emergencia del distrito de Huamancayo, que es más trascendente, más importante.
La población se siente un poco engañada porque antes se vestía de una manera y ahora ha cambiado cuando llega al poder.
No creo, porque quienes somos siempre provincianos de la región Junín, no nos sorprende este tipo de situaciones, más bien buscan formas de distraer. La población más bien está preocupada por sus ríos, por sus puentes, por sus inundaciones. Eso está preocupado y a veces no queremos decirlo, eso es lamentable, ¿no? Porque que tenga o no la forma de vestirse tal persona será pues para que lo investiguen, pero mejor hablemos de las necesidades de nuestra población. Yo pienso que a veces hasta es una cosa.
Y mientras Valdemar Cerrón se refiere a que es una cortina de humo, el Partido Perú Libre, que dirige su hermano Vladimir y él es como el jefe operativo de ese grupo, ha planteado una moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Ahí tienen justamente el documento donde consta ello, moción de vacancia presidencial contra la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra por su permanente incapacidad moral, y aluden al tema de los relojes. Y entonces vamos a ver qué cosa ocurre. Ahí está justamente Martín Hidalgo, acaba de señalar o señala en ese tuit que alerta legislativa. Margot Palacios, vocera de Perú Libre, anuncia que la bancada del Lápiz presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los roles. Margot Palacios también debería interesarse por el jefe de su bancada, a quien sin embargo lo protegen, pero ahí van las cosas. Mi previsión, no va a pasar absolutamente nada. Este Congreso lo que quiere es durar lo más que pueda, y para eso requieren que Dina Boluarte dure lo más que se pueda. Y entonces ni la van a tocar y seguramente van a fingir una moción de vacancia presidencial que les ha puesto ni siquiera va a ser aprobada. Se va a quedar en el camino. En ese contexto también el ambiente político sigue perdido en cosas como menores, pero la ministra de Vivienda, la señora Jania Pérez de Cuellar, hizo noticia ayer cuando fue al programa de Nicolás Lúcar en Exitosa y habló de varios temas. Uno de ellos que sonó bastante fue el que reconoció que había comprado un reloj Bamba en China. Y muchos recordaron que ella había sido jefa de Indecopi y que ahí se ve se combate a la piratería. Escuchemos lo que dijo la señora Jania Pérez de Cuellar.
Compré un reloj, la verdad que ya ni siquiera sé dónde está, no voy a ser mentirosa, porque justamente era Bamba, entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico, ¿no? Creo que lo regalé, no lo sé, pero...
¿Pero cómo va a comprar un reloj Bamba?
¿Cómo no voy a comprar un reloj Bamba? Bueno, yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos, inclusive a algunas
personas. ¿Usted ha sido presidenta de Indecopi?
Sí, y lo compré muchos años de que fuese.
No, pero ¿qué ejemplo se da con esto, ministra?
Bueno, la misma pregunta deberíamos hacérsela a tantos miles de peruanos que también compran réplica y hasta el día de hoy.
Sí, pero perdón, ministra, los pecados de los demás no los ensanto a uno, ¿ah?
No, por eso lo estoy reconociendo. Yo no tengo nada que esconder. Si yo tuviese algo que esconder, créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo. Yo compré ese reloj, yo no soy hipócrita, lo compré en ese momento por razones X. Ese reloj me habrá durado dos años, no sé, la verdad que ya ni recuerdo.
No repliques copia, ¿no? Ahora, la verdad es que estos relojitos Rolex se venden los Bamba por todos lados. En Nueva York nos contaba Roberto Chan, que lo entrevistamos hace unos días, que se venden en $20 relojes en las calles. Y todos saben que son Bamba, o sea, no saben que no están comprando un Rolex y que lo que compran es una cosa que tiene el sello de Rolex, pero que no es un Rolex. Lo mismo pasa con las carteras Louis Vuitton en todos lados, que es un caso complicado, donde ya casi es muy difícil poder diferenciar el original del Bamba. La piratería avanza con mucha fuerza en el mundo y sin duda hay que combatir. El tema, el otro que se refirió la ministra Jania Pérez de Cuellar, fue cuando habló sobre la fuente que habría pasado la información sobre los Rolex. Y ahí lo que ella soltó y dijo es que había un complot contra el gobierno, y ella no lo dijo, pero Nicolás Lucar en la entrevista, perdón, la intervención anterior era de Radio Programas, luego que estuvo en Exitosa en la mañana, y ahí sí en Exitosa lo que dijo fue que había un complot contra el gobierno porque... ¿Por qué esto recién sale? Dijo lo de los roles, y la presidenta usa los roles de hace mucho tiempo. Y ella no lo dijo, pero le preguntó al entrevistador Lucas y le dijo, ¿será Otárola? Escuche usted mejor.
Pero yo iría un poco más allá. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué sale ahora?
Ya sé por dónde vamos.
¿Por qué sale ahora? Cuando esto se supone que es de hace tiempo. Entonces... mi teoría, y te voy a hablar en términos políticos, vuelvo a preguntar, ¿por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza?
¿De quién? ¿De Alberto Otárola porque lo sacaron?
Yo creo que eso es lo que ustedes, medios de comunicación, tienen que investigar.
No me pases la pelota. Tú eres la que ha puesto la pelota en la cancha. Bueno, patea, Jania.
No, estoy pateando, en el buen sentido de la palabra. Puede ser una venganza, puede ser un complot para tumbarse el gobierno, que eso lo sabemos desde el inicio, independientemente del hecho del Rolex. Ojo.
No, claro. Yo te lo iba a decir al revés.
Y luego de decir eso, inmediatamente, un ratito después, en X, apareció el expremier Alberto Otárola y dijo, yo no tengo nada que ver. Eso fue lo que puso. Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Jania Pérez de Cuellar en Exitosa P. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones sin obtener respuesta. La ministra ha trabajado conmigo 440 días y me conoce. No tengo nada que ver con la nota que sacó a otra. Le pueden preguntar al programa digital que publicó la información y jamás saldrá mi nombre. Ahora, Jaime Chincha, en Canal N, le preguntó a Jania Pérez de Cuellar y dijo que ella no había hablado de Alberto Otárola y dijo, le sorprende que salga Otárola a mencionarlo. Así va la cosa. Acá hay dos temas que son sin dudas diferentes. Uno es la investigación sobre los roles que tiene la fiscalía que investigar y esa es totalmente legítima. La otra es la discusión que se está abriendo en el gobierno sobre quién pasa la información, porque lo que me da la impresión, como lo he puesto en mis columnas, en estos días, lo que le da la impresión seguramente al gobierno es que si hay alguien que tiene sed de venganza porque salió con sangre en el ojo, porque lo despidieron, etcétera, ese alguien puede querer hacerle mucho daño al gobierno. Y eso va a ser un tema interesante políticamente, seguramente, si es que es el caso en los próximos días. Ahí van las cosas en este caso que va a seguir siendo interesante. En medio de muchas cosas y seguramente los temas más complicados, creo que no son los roles, sino es la presencia del hermano de la señora Boluarte en el gobierno. ¿Qué ocurrirá? Lo sabremos en los próximos días. Y mientras tanto, en el Congreso están también preocupados por las denuncias periodísticas y el congresista Luis Cordero Jontay, quien es hermano de la congresista María Cordero Jontay, que fue... pues sacada del Congreso porque es el caso de los mochasueldos y era una mochasueldera muy, muy emblemática, pues ha presentado un proyecto que es un muy mal proyecto, porque en esencia este proyecto es un tema penal, no es un tema periodístico directamente, porque lo que está planteando el congresista Luis Gustavo Cordero Jontay, quien tiene también acusaciones de violencia de género, es que se sancione a los fiscales que estén a cargo de procesos de colaboración eficaz en los que se haya filtrado información a los medios de comunicación. Es, como le digo, un caso directamente penal, pero indirectamente afecta al periodismo porque seguramente esto va a traer cola en el sentido de investigar a periodistas para poder identificar sus fuentes, lo cual está absolutamente mal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el IPIS, Institución de Prensa y Sociedad, que tengo el honor de presidir, ha emitido una alerta donde señala que es un proyecto peligroso, y les relato lo que dice el abogado asesor legal de IPIS, el doctor Roberto Pereira, que dice que es una propuesta desafortunada y peligrosa en relación con los fiscales. Plantea un inconstitucional modelo de responsabilidad objetiva para cualquier tipo de filtración de información relacionada a procesos de colaboración eficaz, sin considerar que las filtraciones pueden tener diverso origen y relevancia. Y se trata de un proyecto, agrega Roberto Pereira, desconcertante por innecesario. No existe ningún problema de vacío, ambigüedad o insuficiencia en las normas procesales penales que se plantea modificar. En consecuencia, la única explicación razonable es que se trata de una iniciativa legislativa más destinada a instrumentalizar las prerrogativas parlamentarias para procurarse impunidad frente a las investigaciones por hechos delictivos graves que confrontan congresistas y los líderes de sus agrupaciones. Coloca a los congresistas que promueven ese tipo de proyectos ante una futura acusación por obstrucción de la justicia. Así es, y es un mal proyecto que seguramente, como muchos que se han lanzado al Congreso, no va a salir, pero que sigue haciendo ruido en el camino. También se han manifestado otras instituciones, como el Consejo de la Prensa Peruana, en la misma dirección. Vamos ahora al tema que le da al título a este programa, y es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, Nicolás Maduro está arremetiendo con mucha fuerza contra la oposición en Venezuela, contra la señora Corina Machado, y en ese sentido, pues, funcionarios chavistas ayer detuvieron arbitrariamente al equipo de campaña de la candidata María Corina Machado, a quien quieren impedir que postule. Veamos, por favor, lo que está pasando con esas detenciones. En la misma línea, el fiscal general de Venezuela, un hombre perfectamente alineado con el chavismo, con el régimen de Maduro, Tarek William Saab, se refiere a las detenciones.
Se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda. Ello, obviamente, en razón de lo anteriormente recabado con suficientes elementos de convicción por tener, a raíz de tan graves confesiones, ¿verdad?, todos estos elementos de convicción que nos han llevado a dictar las órdenes de aprehensión que he descrito en este momento, en una fase, repito, que apenas está en marcha. Esto que estoy aquí revelando es parte de una investigación en marcha que no ha concluido, que pudiera llevarnos a nuevas revelaciones con nuevos nombres, de seguro Henry Alviares y la señora también que quedó con él aprendida, nos van a dar esa información, de Ignora Hernández.
El tema de fondo acá es que la señora Corina Machado ganó las primarias presidenciales de su partido de manera aplastante, y eso la perfila como una candidata relevante, grande, importante para poder derrotar al chavismo si las elecciones fueran libres. No lo son. Y entonces el señor Nicolás Maduro, este autócrata, dictador, corrupto, criminal, póngale todos los adjetivos que usted quiera, está muy asustado. Y entonces se ha dedicado a ver cómo prohíbe que puedan ser candidatos gente que pueda amenazarlo. Y en ese sentido, la señora María Corina Machado emitió este tuit el día de ayer, El régimen de Maduro desata brutal represión contra mis equipos de campaña, detuvo a estas personas y estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el camino de la libertad en paz y democracia. Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos. Y ahora escuchemos lo que dijo la señora María Corina Machado.
Han atacado a venezolanos ejemplares, ciudadanos con los que yo me siento afortunada y le doy gracias a Dios de haber coincidido en tiempo y en espacio. Gente a la que respeto y admiro por su entrega, por lo que hacen todos los días, me inspiran cada día. Y desde luego, nadie es sustituible. Pero si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro. Nuestro equipo es Venezuela. Y todos los venezolanos están aquí.
Es el momento de respaldar a Venezuela, a pesar que hay líderes de América Latina, por ejemplo, el señor Lula, que la verdad incomprensiblemente apoya abiertamente a autócratas, dictadores como el señor Chávez, y lo hace con, no, y lo manifiesta cuando dice la oposición venezolana debe dejar de llorar y cosas como esas. Ese es el momento de respaldar a Venezuela para que pueda hacerse la presión para una elección libre que pueda llevar a un régimen democrático y no la autocracia que hoy día maneja ese país, apoyada por muchos, por ejemplo Lula, que entre otros autócratas va apoyando por todos lados. Y eso es lo que está pasando ahí. Y finalmente, antes de la entrevista, quiero darles esta información que ha aparecido en un nuevo ranking de The Economist, que siempre se los traigo acá, y que es bien interesante y se refiere a el nivel de vida. ¿Qué países tienen el mejor y el peor nivel de vida en el mundo? Y es una información muy, muy valiosa, que lo que permite es establecer dónde se vive mejor, en qué país es mejor, a partir de una serie de categorías que se van estableciendo. ¿Qué les puedo contar? El mejor país donde acá tengo el cuadro, el país que sale mejor rankeado en esto es nada más y nada menos que, caray, se me ha ido en un ratito, se los voy a contar, pero es Finlandia. Finlandia es el país que sale mejor rankeado. Voy a ir en este momento a poderlo poner Sí, es Finlandia. Y el Perú sale en el puesto 89 en el ranking, un poquito mejor que Colombia, un poquito mejor que Brasil, pero es este ranking que siempre es una medida incompleta, pero muy útil para entender qué es lo que está pasando. En algunos países como, y se indica en el informe, Perú, Colombia, Líbano y Libia, se ha avanzado muy poco desde el año 2019. El nivel de vida en Ucrania y Rusia también ha caído. En general, lo que se ve es que la calidad de vida en el mundo viene deteriorándose, viene cayendo. Es algo tremendamente preocupante en lo que concierne a todos los países, pero en particular a países como el nuestro, al Perú. Mañana voy a darles una mayor explicación de esto, porque ya tengo el tiempo vencido y quiero poder ir a la entrevista. Y en ese sentido, le doy la bienvenida al doctor Efraín González de Olarte, un distinguido académico peruano que pertenece a la Universidad Católica y que publica libros tremendamente interesantes, y este que acaba de publicarse se llama El modelo de Washington, el neoliberalismo y desarrollo económico. Efraín, bienvenido al programa, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Augusto, por la oportunidad.
Un gusto. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata este libro que acabas de publicar, donde analizas el caso peruano desde 1990 hasta el año 2020?
Este libro en realidad es una reflexión sobre el desarrollo económico, desde que el capitalismo existe, más o menos, ¿no? Analizo los casos de desarrollo positivo, es decir, aquellos que han sido exitosos, y los poco exitosos. Y como ilustración de un caso que pudo haber sido exitoso y después trastabilló, estudié el modelo, bueno, modelo de Washington le llamo, porque es la aplicación del consenso de Washington desde 1990 en el Perú hasta hasta la época de Kuczynski, y trato de explicar y de analizar desde la perspectiva de Washington. Es por eso que le llamo El modelo de Washington, porque es un libro que lo escribí, que lo comencé a escribir cuando estuve en el Woodrow Wilson Center en Washington hace ya varios años, y tuve la ocasión de entrevistarme con funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y sobre todo con funcionarios del Departamento de Tesoro en Estados Unidos, para tener una idea de cómo se gestó y cómo se exportó, diría, este modelo a los países latinoamericanos y particularmente al caso peruano. Entonces, mi análisis es un análisis no solamente de lo que se hizo y lo que resultó, sino sobre todo de cómo se hizo y quién lo hizo. En general, los modelos de desarrollo, algunos son deliberadamente propuestos y ejecutados por países. Por ejemplo, el caso de la industrialización de sustitución de importaciones en América Latina. Ese fue un modelo que tuvo su origen en los pensamientos de la CEPAL y fue aplicado por casi todos los países de Sudamérica, sobre todo. Ese es un caso, pero hay casos en los cuales no ha habido un modelo previo, sino un conjunto de decisiones y de acuerdos económicos y políticos previos para lanzar un cierto tipo de crecimiento. Y ese es el caso de los países del sudeste asiático, que después de la Segunda Guerra Mundial estaban mucho peor que los países latinoamericanos, sin embargo, 30 años después están mucho mejor. Y las razones han sido muy sencillas. Primero, se pusieron de acuerdo Estado y sector privado. Segundo, propusieron o promovieron la industrialización exportadora. A diferencia nuestra, que nosotros proponemos la exportación de minerales, es decir, la exportación primaria. Ellos propusieron y lo hicieron. O sea, el caso de Japón, de Corea, de Taiwán, de Singapur, esos son casos emblemáticos de este modelo. Y claro, el último caso, pero este ya es un caso extraordinario, es el caso chino, que obviamente el gran crecimiento que ha tenido se ha debido a la exportación de sus productos industriales. Entonces, el libro trata de esto y tiene varias partes. Una primera parte es un análisis global de por qué algunos países tuvieron éxito y otros no, y otros, los países iniciadores del proceso de desarrollo capitalista, Europa, Estados Unidos, ellos han tenido un crecimiento estable por varias razones. Primero, porque fueron los inventores de la industrialización. Segundo, porque en gran parte fueron países democráticos, y este es un punto importante. O sea, la democracia en el largo plazo genera modelos de crecimiento estables, a veces no tan espectaculares desde el punto de vista de crecimiento, pero sí estables. Y entonces el asunto es cuándo llega el neoliberalismo. En realidad, el neoliberalismo no es que sea un nuevo liberalismo, sino es el regreso del liberalismo a Europa frente a la amenaza del comunismo en la Unión Soviética y del nazismo en Alemania. Todos sabemos que las ideas liberales naufragaron en la crisis del 29-30, y entonces aparece Keynes con una teoría de intervención del Estado para aumentar la demanda y relanzar la economía. Y Europa se comenzó a reconstruir, igual Estados Unidos con el nuevo New Deal, con políticas keynesianas. Pero en ese contexto había la amenaza de países que centraban el desarrollo en la economía del Estado, el Estado comunista y el Estado nazi. Entonces, un grupo de pensadores, entre ellos básicamente Myrdal y Hayek, se juntaron en una reunión en París en 1938 y crearon lo que se llama grupo el Monte Pelerín. Y a partir de ahí se generó el pensamiento neoliberal, que era simplemente volver a traer el liberalismo fundado por Locke desde el punto de vista político y por Adam Smith desde el punto de vista económico, y retomar esta senda, y obviamente relanzaron el neoliberalismo. No solo...
Efraín, y te planteo una pregunta sencilla. Has analizado el desarrollo económico peruano en el contexto de esas ideas del consenso de Washington. ¿El Perú ha sido exitosa la experiencia peruana? Y te preguntaría realmente de una manera más sencilla. ¿Está el Perú mejor el año 2020 que el 1990?
Sí, claro. Está mejor, pero podría haber estado mucho mejor.
Exacto.
Y ese es el problema de este modelo. Y que en realidad el modelo apunta más al crecimiento. O sea, cuando escucho a mis colegas, siempre están pensando en crecer más, asumiendo que el crecimiento se va a difundir de manera más o menos equitativa a toda la población. Y eso no ha sucedido. Y eso no puede suceder por el modelo económico que tenemos. Y el modelo económico que tenemos es un modelo primario exportador y de servicios, que es el que reemplazó al anterior, que era un modelo primario exportador y semi-industrial, que es los rezagos
lo que no implica desdeñar en modo alguno la importancia que tiene el crecimiento. O sea, sin crecimiento no hacemos nada, sino se requieren más cosas además de crecimiento. En resumen, ¿qué es lo que se requiere, o se hubiera requerido, o se puede requerir todavía, para que este crecimiento, que ojalá se recupere, pueda ayudar a construir un mejor país?
Mira, la gran conclusión desde el caso peruano o desde cualquier otro caso es que necesitamos un sector manufacturero, necesitamos un sector transformador de las materias primas que tenemos. Hay en camino la agroindustria, que creo que está funcionando bien, pero el problema es que si exportamos minerales y la minería es importante para suministrar divisas que podríamos utilizar para inversiones en varias cosas, pero sobre todo en capital humano, el tema es que estas inversiones deberían permitir que los nuevos sectores tengan mayores multiplicadores de empleo, por ejemplo. Y lo explico para la audiencia. El caso de la minería es bien importante y tiene un multiplicador de empleo de más o menos 2.1. Esto lo estudié en un libro anterior. Es un multiplicador alto. Sin embargo, es un multiplicador que multiplica los 200.000 mineros formales por 2, entonces crea 400.000 empleos. Si vamos a la industria... que emplea a mucha más gente, o sea, en la industria está más o menos el 18-19% de la PEA, el multiplicador es más de 3, en consecuencia, el efecto de multiplicación en el empleo sería mucho mayor. Entonces, eso... Pero por el otro lado, tenemos los servicios, o sea, nuestro modelo es minería, agroindustria exportadora y servicios. Todos los servicios... telefonía, electricidad, bancos, comercio. Este es un sector importante en términos económicos y laborales, porque el 2/3 del Producto Bruto son servicios y 2/3 de la fuerza laboral está en servicios. El asunto es que servicios hay de todo tamaño, o sea, y es ahí donde están los informales. Entonces, para mí unos temas importantes es que ese modelo no ha sido capaz de crear puestos de trabajo para aquellos que se han ido del campo o para aquellos que están en la ciudad y quisieran trabajar en algo, pero no hay industria. La industria es pequeña y lo que hay es servicios, y los servicios obviamente son de todo tamaño. Claro. La mayor parte...
Efraín, está muy interesante lo que planteas, pero debo terminar la entrevista por razones de tiempo. Te agradezco muchísimo, pero el libro está disponible en la Universidad Católica. ¿Dónde se puede conseguir
el libro de
Washington, el neoliberalismo y el desarrollo económico, de Efraín González Velarde, donde se analiza la experiencia peruana desde 1990 hasta el año 2020. Y están las claves de qué pudo haberse hecho para que salga mejor esta experiencia y qué se requeriría corregir para que podamos enmendar rumbos y salir adelante. Frente a la ECO,
gracias.
Y un gran abrazo.
Muchas gracias, Augusto.
Muy bien. De esa manera llegamos al final del programa y lo dejo con la excelente programación de LR+. Y nos vemos mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.